en el marco de la media sanción de la ley de legalización del aborto, el gobierno nacional aprovechó y dio a conocer ayer el memorándum de políticas económicas y financieras.
¡Tremendo!
Sí, que implica el ajuste que va a solicitar, para que lo hablemos en criollo y sin medias tintas, el acuerdo y que propone el Fondo Monetario Internacional para darnos esos 50.000 millones de dólares. Entre una de las cosas más, podríamos decir, más polémicas, es que ya está comprometiendo a las provincias a endeudarse, ajustarse, sí, sin habérselas consultado.
Para hablar de esto vamos a dialogar con, ¿no?, justamente con el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA, el economista Luis Campos. Hola Luis, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si me pueden subir un poquito el retorno, se los agradezco.
Ahí está trabajando el operador para que puedas escucharnos mejor. Luis, contanos un poco qué implica este ajuste brutal, porque ya nos imaginábamos que venía un ajuste, pero después de conocer los números y lo que pide el Fondo Monetario Internacional, lo vemos incluso peor de lo que ya lo veíamos.
Sí, efectivamente, lo que se conoció ayer fue lo que podríamos llamar la letra chica del ajuste.
Claro.
La letra chica del acuerdo con el fondo, porque hace unos días se había conocido ese principio de acuerdo, ese trazo grueso, que ya sabíamos que iba a implicar un ajuste importante en el gasto público, en el déficit fiscal, pero lo que no teníamos del todo claro era qué otras condicionalidades iba a tener este acuerdo que firma nuestro país, el Gobierno Nacional, con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Como bien señalaban ustedes, uno de los principales ejes del ajuste va a ser el recorte del gasto público en las provincias. Uh-huh. Esto se va a plasmar en lo que se denomina la reducción de las transferencias que el Estado Nacional le realiza, uh-huh, a las provincias, pero no es la única dimensión. Hay otros aspectos que aparecen muy claros en este memorándum que se conoció el día de ayer y que implican, por ejemplo, el compromiso del Gobierno Nacional de continuar reduciendo los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, incluyendo, uh-huh, gas, electricidad, agua, transporte. Uh-huh. Un compromiso muy importante para reducir el gasto en empleo público, y esto se va a plasmar tanto en una caída en la cantidad de trabajadores del sector público como una reducción de los salarios de, uh-huh, los trabajadores del sector público. No estamos hablando de reducción nominal, pero sí, claro, de un incremento muy por debajo de la inflación, que, claro, es algo, sí, que de, sí, hecho ya se viene viendo en los últimos tiempos.
Es la forma que tiene el gobierno de hacer, a través de la inflación y de la devaluación, de bajar el salario real y el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras.
Exactamente, eso es uno de los ejes que aparece muy claro en este memorándum que se conoció el día de ayer. También aparecen modificaciones al sistema previsional. Eufemísticamente el término que se utiliza es para hacerlo financieramente sostenible, uh-huh, pero esto en definitiva lo que posiblemente termine resultando es una modificación para reducir las prestaciones, es decir, para bajar el monto de las jubilaciones, las pensiones. Nuevamente, no estamos hablando de una reducción del 13%, como fue en aquel 2001, que bajaron nominalmente las prestaciones, uh-huh, pero sí de actualizaciones por debajo de los niveles de inflación, algo que de hecho ya se viene haciendo, claro, recordemos, sí, la reforma previsional que modificó la forma de actualización de diciembre del año pasado. Uh-huh. Y esto me parece que es otro aspecto que es importante tener en cuenta, porque cuando uno lee el memorando que firmó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el ex titular del Banco Central, Federico, uh-huh, Sturzenegger, es interesante porque este memorándum que se conoció ayer a la mañana está firmado por Sturzenegger. Uh-huh. Cuando uno lee ese memorándum, lo que encuentra no son políticas muy distintas de las que el gobierno nacional ya venía aplicando, claro, o intentaba aplicar.
Sí.
Es decir, este memorándum, este acuerdo con el fondo, no es que va a resultar en una política económica sustancialmente distinta, claro, de la política económica del gobierno nacional, sino que, por el contrario, uno podría entender que es una herramienta para profundizar los lineamientos de política económica, de política laboral, de política previsional del gobierno, y al mismo tiempo de contar con alguna especie de aval institucional, aval internacional, para llevar adelante este tipo de medidas que, como ustedes bien lo caracterizaban en la introducción, implican básicamente un fuerte ajuste en todo lo que tiene que ver con el gasto del sector público.
Luis, dentro del memorándum también se está planteando el intento de modificación de la Carta Orgánica al Banco Central. ¿Podrías explicarnos un poco más a qué refiere este intento de darle mayor autonomía?
La Carta Orgánica del Banco Central es básicamente el estatuto del Banco Central. Son las normas que regulan el funcionamiento de la principal entidad monetaria del país. Desde hace mucho que se viene discutiendo qué tipo de relación tiene que tener el Banco Central con el gobierno nacional, por ejemplo. Desde la ortodoxia, los economistas más neoliberales suelen plantear que los bancos centrales tienen que ser completamente independientes de los gobiernos, que tienen que tener autonomía para decidir sus propias políticas. Esto fue muy cuestionado durante el gobierno anterior, recordemos las peleas de Néstor Kirchner con Martín Redrado en su momento, y toda la discusión acerca de si las reservas del Banco Central podían utilizarse para pagar deuda. Digo, todo este tipo de discusiones que venían dándose durante la gestión anterior, en esta gestión se volvió una mirada bastante más ortodoxa del rol del Banco Central. Y de hecho el memorándum, esta carta de intención, contiene algunas referencias expresas respecto de los compromisos que asume el gobierno nacional para reforzar la independencia y la mayor autonomía del Banco Central respecto del poder político, respecto del gobierno nacional. Y esto es paradójico porque, como les decía, al mismo tiempo que se conoció este memorándum, esta carta de intención entre el gobierno nacional del Gobierno Nacional para con el Fondo Monetario Internacional, al mismo tiempo se despedía bajo la figura de una renuncia al titular del Banco Central y se designaba en comisión a, si se quiere, el ministro más cercano que tiene el presidente de la Nación, Mauricio Macri, dentro de su gabinete. Digo, Luis Caputo es, casi les diría, el ministro de mayor confianza que tiene Macri en el Gobierno Nacional, con lo cual esta idea de reforzar la independencia del Banco Central, independientemente de la postura que uno tenga sobre ese punto, y al mismo tiempo despedir a su presidente y nombrar a cargo a el principal ministro que tiene el Gobierno Nacional,
uno de los
resulta
más
cuanto menos contradictoria, claro, en los mismos términos que está planteado la carta de intención entre el gobierno y el Fondo Monetario.
Entonces el intento de autonomía sería como un paso para que a mediano o largo plazo el Banco Central pueda tener más libertad de darle la espalda a ciertos intereses que tengan que ver más con en la economía social, con la economía en relación a una administración política y estar más del lado de las finanzas, de las empresas.
Definitivamente la mirada de la ortodoxia y esta idea de los bancos centrales independientes, completamente autónomos respecto de los gobiernos nacionales, del poder político, más allá de la designación de sus autoridades, obviamente, eso te opone al Banco Central en un rol fundamentalmente de custodio del valor de la moneda. Ese es el eslogan que suele plantearse los bancos centrales, y muy alejados de otro tipo de función que podría tener un banco central más ligado a la protección del empleo, a la creación de empleo, a la protección o al fomento del crecimiento económico, de un determinado patrón de crecimiento económico, a la financiación de determinados sectores, lo que podría ser una banca de desarrollo, todo ese tipo de funciones dentro de la perspectiva de la ortodoxia económica, y que de hecho es la perspectiva que está presente en las autoridades actuales y en el acuerdo que se firma con el Fondo Monetario. Todas esas miradas, todas esas alternativas están por fuera del Banco Central, y en todo caso te dirían, bueno, eso es tarea de otro tipo de instituciones financieras, que puede ser un banco de desarrollo o el propio Banco Nación, en el caso de que el gobierno lo decidiera, pero no del Banco Central. Y bueno, eso se ve claramente en el memorándum de entendimiento, que, insisto, resulta contradictorio con lo que el propio gobierno hizo el mismo día, que fue despedir a su titular.
Claro, justamente. Luis, es algo que nosotras por ahí venimos abordando, pero nos gustaría poder remarcar a quién benefician este tipo de políticas.
Bueno, este tipo de políticas, insisto, lo que se conoció ayer, la letra chica del acuerdo con el fondo, no difiere sustancialmente de los lineamientos generales de política económica que venía implementando el gobierno nacional, y ahí cuando uno tiene que identificar ganadores y perdedores, la cuenta es bastante clara, quienes más se han beneficiado tanto en términos de crecimiento de sus niveles de ganancia, del tipo de políticas y regulaciones que se dictaron en los últimos tiempos, son fundamentalmente el sector financiero, que ha tenido dos años, venía teniendo años muy buenos, pero estos últimos dos años han sido dos de los mejores años para el sector financiero, y los grandes exportadores de materias primas. Y cuando digo grandes exportadores de materias primas, me parece que es importante distinguir la situación de los pequeños productores que no necesariamente están atravesando una buena situación. Ahí hay que hacer, en todo caso, distinguir entre el tipo de producción, la zona geográfica en la cual están insertos. Ahí hay un mundo que es bastante más, más difuso, menos claro, pero sí los grandes exportadores, y aquí me refiero a las acopiadoras de cereales, las grandes exportadoras de cereales, las empresas de minería, esos han sido los grandes ganadores de la política económica de estos últimos dos años, dos sectores que no necesariamente son grandes creadores de empleo, tanto el sector de producción primaria, agrícola, ganadera y minera, como el sector de la intermediación financiera, son dos sectores que no necesariamente su actividad implica la creación de una gran cantidad de puestos de trabajo, pero bueno, han sido los grandes ganadores de estos últimos dos años, y en estos términos, en los términos de la política económica que el gobierno se está comprometiendo con el Fondo Monetario Internacional, seguramente van a seguir siendo los ganadores. Por el contrario, los perdedores, y esto lo hemos visto, lo estamos viendo claramente en el 2018, son todos los sectores denominados de ingresos fijos, es decir, cuyo ingreso no depende, por ejemplo, de la variación de los precios, y aquí sin duda estamos los trabajadores, que en este último tiempo, pero fundamentalmente en estos últimos meses, venimos perdiendo, y mucho.
Luis, me interesa también preguntarte respecto de la relación que tiene este memorándum, este acuerdo, esta firma desde el gobierno con respecto a este ajuste brutal, el intento y lo que ya salieron a decir desde el Fondo Monetario Internacional de que el dólar en Argentina tiene que estar tiene que ser flotante, tiene que ajustarse a las exigencias del mercado. El hecho de que ayer se haya existido una mini corrida, como la están denominando, que el dólar esté a 28.44, y que Melconian, un ex funcionario de este gobierno, en la semana haya dicho que el dólar se espera que llegue a 40. ¿Cuál es, para que se entienda, para que podamos entenderlo todos los que por ahí no estamos en el terreno de la economía, ¿por qué esa necesidad de que llegue a 40? ¿Qué tipo de beneficio pueden tener, y por qué para el FMI es tan importante?
Les diría que hay poca gente en el país, incluso poca gente en el gobierno, que desea un dólar a 40, al menos en el corto plazo. Eso en términos macroeconómicos significa problemas serios para todos los sectores, y principalmente les diría para el gobierno mismo. Pasar a un dólar a 40 tiene una serie de consecuencias macroeconómicas en lo inmediato que son muy difíciles de manejar, con lo cual, más allá de que les gustaría un dólar en ese nivel a algunos sectores, lo cierto es que llevarlo a ese nivel implica correr un montón de riesgos en términos económicos que pueden traducirse en serios problemas para la sustentabilidad política del propio gobierno nacional. Con lo cual, ahí hay un tema. Ahora, la cuestión es si no es tanto si quieren, sino si pueden controlar este movimiento del dólar. Lo que se vio el día de ayer, y lo que de hecho se está viendo en estos últimos días, esta corrida cambiaria no empezó ayer, ya viene desde hace un tiempo, por un lado da cuenta de un modelo económico que estaba acumulando tensiones y que durante el 2017, el año electoral, el gobierno nacional había utilizado la apreciación cambiaria, es decir, el dólar barato, o el peso caro en realidad, como herramienta de crecimiento económico, de política electoral, y de hecho le resultó bastante bien. Ahora, lo cierto es que ese peso tan caro, ese dólar tan barato del año 2017, de vuelta, en términos macroeconómicos no podía sostenerse mucho tiempo, uh-huh. y lo cierto es que cuando estas tensiones estallaron ahí en el mes de abril, empezó este desarme de posiciones de los grandes inversores, los inversores institucionales, que empezaron a realizar sus ganancias. ¿Qué significa esto? Básicamente que tenían inversiones en títulos públicos en pesos, las famosas LEVAC, claro. Que les rendían y que les permitían ganar muchísima plata, y en un momento decidieron que esto ya empezaba a ser riesgoso en el mediano y en el corto plazo, entonces empezaron a desarmar sus posiciones, es decir, vender esas LEVAC, no renovarlas, uh-huh. Otros títulos en pesos y pasarse a dólares para garantizarse esas ganancias. Sí. El episodio más conocido fue el JP Morgan, uno sí. de los principales bancos de inversión del mundo, que compró arriba de 1.000 millones de dólares cuando el dólar todavía estaba a 20 pesos. Uh-huh. Imagínense comprar 1.000 millones de dólares, no nos cuesta imaginarnos esos montos. Pero bueno, es muchísima plata.
Sí, de hecho ahora
a 20 pesos, hoy está a 28 o 40, digo, ese movimiento contable a este gran banco de inversión le significó un crecimiento patrimonial exponencial, fue un gran negocio.
Ahora va a ser denunciado por un diputado, Sturzenegger y el JP Morgan.
Bueno, ahí hay quienes sostienen, y esto me parece que el Sturzenegger lo debe estar evaluando seriamente, incluso hasta debería estar viendo algunos abogados, porque esos tipos de movimientos seguramente van a ser analizados por la justicia penal cuando los actuales funcionarios empiecen a perder parte de su poder político. Sabemos que la justicia penal suele ser muy muy perezosa cuando los funcionarios están en el poder, pero sí. muy activa cuando los funcionarios pierden el poder. Sí. Y me parece que Sturzenegger y algunos miembros del viejo directorio del Banco Central deberían estar empezando a preocuparse por esos movimientos financieros que se produjeron en los últimos meses, porque seguramente van a plasmarse en acciones penales prontamente.
Justamente. Luis, te queremos agradecer tu tiempo para Caídas del Catre y para Radio Estación Sur, y bueno, obviamente vamos a estar atentos a lo que suceda y con tu teléfono en la mano también para entender qué es lo que está pasando en el país y con todo esto que se nos viene encima.
Dale, cuando quieras, no hay problema. Muchas gracias por la llamada.
Muchas gracias a vos. Muy claro, muy conciso, todos los cambios que, bueno, que más que cambios son profundizaciones, ¿no? Uh-huh. El FMI como garante de las políticas de ajuste que ya viene llevando adelante el gobierno, pero que se van a incrementar.
Sí, una cuestión muy interesante es esta de este enroque, podríamos decir, este cambio, esta quita de fichas, este cambio de fichas desde el oficialismo, poniéndolo a Luis Caputo, uno de los principales, los más allegados al macrismo, en un Banco Central de la República Argentina que se espera que sea autónomo. Eso quiere decir que Macri está esperando que se logre esa autonomía, como venía diciendo Luis Campos, y uh-huh. que claramente les quede un alfil para marcar el juego de los intereses económicos que tiene este proyecto que se está llevando adelante desde la política del Estado Nacional. Otra cuestión interesante que marcaba que hay que marcar también de lo que venía hablando Luis Campos es que no hay puntada sin hilo, evidentemente, porque el memorándum se publica justo en el medio de la ola verde, del éxtasis, de la media sanción, de un momento sí. histórico, y eso también hay que tenerlo en cuenta. No son ningunos onzos y no están firmando porque no tienen idea, sino porque evidentemente les genera un interés muy grande.
Exactamente.
Caídas del Catre, bancando la primera mañana.